Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE con Joseba, con Mónica, con Uzquiano, Palomar, Senabre y Luis García. Y con el presidente del Celta, Carlos Mourinho, que gentilmente nos aguanta en directo a esta hora. No sé si es de ir muy tarde para la cama el señor Mourinho, o si aguanta bien despierto. ¿Cómo es?
Sí, suelo dormir muy pocas horas, entonces me es igual unas que otras.
Así, ¿eh?
No tengo problema.
¿Cuántas duerme?
Normalmente 4, 4 y media.
¿4, 4 y media? ¿Entre qué hora y qué hora?
Es que por eso digo que no tengo problemas con las horas, porque de la hora que me quede dormido, 4, 4 y media despierto.
Vale, vale, perfecto. Vaya lío que se ha montado con el partido del sábado, ¿eh? Con el Celta-Real Madrid, con los penaltis.
Bueno, sí, se ha montado un poco de movimiento por todas partes, ¿no?
¿Usted estaba viendo el partido al lado de Florentino?
Por supuesto que sí.
O sea, que usted tiene la reacción directa de Florentino a las jugadas de los penaltis. Florentino que decía, pero si es penalti, está claro. Decía eso Florentino, ¿no?
No, yo creo que en el palco nos respetamos mucho todos los presidentes. Sabemos que lo que es alegría para unos es tristeza para otros. Por tanto, mantenemos una compostura muy normal, muy de contención de nuestros sentimientos para hacer más agradable la estancia del compañero que nos acompaña.
Sí, hombre, pero eso está muy bien, pero la teoría está muy bien. Eso viene en el libro este de Tebas, el libro blanco de la Liga, cómo comportarse en un palco. Pero luego está que te piten 3 penaltis en contra, como usted, y usted, ¿qué pasa? ¿De verdad que no le dice nada a Florentino en ningún momento? así gano yo o algo, ¿no? ¿No le dice nada a Florentino?
Absolutamente nada. Es más, siempre tengo una expresión constante en los partidos en los cuales mis emociones están en el interior, y es muy raro que en un partido alguien me viera dar una opinión en contra, dar un grito o censurar a alguien.
Presidente, para usted de los 3 penaltis, ¿cuántos son y cuántos no?
Bueno, los 3 fueron penaltis, los 3 los pitaron. Ahora bien, yo creo que el árbitro no tuvo su mejor día, el árbitro posiblemente no le acompañó la suerte y las apreciaciones de él no coinciden con algunas de las nuestras.
A ver, ¿con la suya cuál no, por ejemplo? ¿El segundo para usted es penalti?
Penalti, desde el momento que se pitan ya son penaltis.
No, ya, eso ya lo
no
sé,
hay
ya lo sé.
Discusión.
No,
mi opinión personal es que 2 son tremendamente complicados y 1 no existe.
El tercero es el que no existe para usted.
Efectivamente.
¿Y en el gol anulado, usted tiene que decir algo del gol anulado al Celta por la posición de Iago Aspas?
A ver, ahí sí que es una apreciación ya del árbitro exclusivamente, si interfiere o no en que un jugador pudiera despejar un balón. Bien, es complicado, fue su decisión. Repito que muchas veces no estamos de acuerdo con las decisiones arbitrales, pero también entendemos la dificultad que tiene.
Acabó el partido y usted mantuvo buena relación en todo momento con la directiva del Madrid, porque hubo comida. Yo pensé que no había relaciones entre el Madrid y el Celta, pero sí, sí, se reunieron para comer, ¿no?
Sí, por supuesto, como normalmente hacemos con todos los equipos que vienen a Vigo, ¿no?
Pero como habían tenido un problema con un alevín que les había quitado al Madrid, Bugarín.
Totalmente. Nosotros expresamos de una forma muy que se notara que no éramos coincidentes el Real Madrid y nosotros en cuanto a los sistemas de llevar jugadores y de llevar las canteras, y lo hicimos saber con toda la fuerza que teníamos. Hasta ahí.
¿Y se lo dijo en la comida el sábado o no? ¿O esas cosas no salen en las comidas de clubes?
No, en las comidas es más todo informal, más del fútbol en general. No se entran en temas particulares. ni de jugadores que nos puedan interesar a unos u otros.
O sea, no dijo nada de Mbappé, Florentino tampoco, ahí.
Es un buen tema, pero tampoco lo tocamos.
No salió, ¿eh?
No salió el tema.
Vale. Pues nada, pues el Celta estuvo cerca, ¿eh? Estuvo cerca.
Sí, la verdad que yo creo que hicimos un buen partido, dominamos el juego, tuvimos más oportunidades de gol, pero al final estos equipos tan grandes en cualquier momento te resuelven el partido. Y si aparte después es con jugadas tan dudosas, pues nuestras posibilidades se redujeron muchísimo de poder hacer algo positivo.
Ya vi que está el estadio con esa obra impresionante y que tienen ustedes un proyecto de una ciudad deportiva que va a ser una ciudad deportiva increíble. Un proyecto que viene, por cierto, gracias también a los fondos estos de CVC de la Liga, ¿no?
Sí. Esos nos van a ayudar, aunque el proyecto... A ver, nosotros, si hacemos un poquito de historia así muy rápida... agarramos el club hace 16 años con 80 millones de deuda, tenemos una deuda neta favorable, hemos desaparecido la deuda toda del club, tenemos una sede propia en el centro de Vigo, un edificio impresionantemente bonito, totalmente pagado al 100%, tenemos la primera parte de la ciudad deportiva también sin haber la hemos realizado sin solicitar ningún crédito ni ninguna ayuda económica. Entonces, este proyecto ya estaba gestionándose desde antes de los fondos de CVC. Pero sí es lógico que ahora, si los vamos a recibir, el proyecto se acelerará muchísimo más. Pero la idea, el proyecto y la consecución del proyecto... posiblemente también lo hubiéramos conseguido.
Galicia Sport 360 es el nombre del proyecto. Porque ¿usted qué porcentaje tiene del Celta? ¿Hasta dónde es dueño del Celta?
Como un 75%.
¡Joder! Como para llevarle la contraria.
No, nosotros en ese caso discutimos muchísimo las cosas y tanto en las asambleas como dentro de la dirección... las cosas las decidimos en grupo más que personales, pero eso no significa que ese porcentaje no existe y esté ahí.
Porque a usted profesionalmente en la vida le ha ido bien, ¿por qué? ¿A qué se dedica?
Yo en la vida he sido, como muchísimos gallegos, un emigrante más.
México, ¿no?
Sí, que ha tenido que salir por circunstancias de su país, que ha... hecho una nueva vida en otro país diferente al mío, que tuve la suerte de acertar en algunos negocios, que me ha ido bien y que he sido un empresario que tiene una visión de gestión muy diferente, porque es un empresario que lo que le gusta es crear empresas y no dirigir empresas. No somos mejores unos que otros, pero es diferente. Hay unos que hacen de una empresa pequeña una muy grande, pero siempre dentro de un ramo. Yo no, yo estoy tremendamente diversificado porque lo que me gusta es crear y crear.
¿Pero
y
de,
crear.
¿De qué tipo? O sea, ¿cómo es el abanico?
Uf, pues mira, desde hospitales, por ejemplo, a distribución de combustible, a franquiciados, a unos resort impresionantemente con campo de golf, etcétera. O sea, es muy variado el tema nuestro, ¿no? Maderas, piezas de aviación, muy variado lo que nosotros hacemos. Por eso es que...
Emisoras de radio no tiene ninguna, ¿no? Radios ninguna.
¿Perdón?
Radios, emisoras
no,
de radio.
Ninguna, no.
Ah, hombre, usted quería hacer dinero, claro. Usted quería hacer dinero, dijo la radio.
Por eso cuando cogimos el Celta, de aquella se criticó un poco porque se decía que se le iba a dar un sentido empresarial. Yo lo dije desde un principio y fue, creo, que el éxito primero del Celta, darle ese sentido empresarial. El sistema de gestión de las otras empresas, llevarlo al Celta, y al principio no se entendía muy bien, no se concebía, porque bueno, en el fútbol de aquella, estamos hablando ya hace 16 años, todavía la pasión estaba por encima del raciocinio y, claro, no se acababa de entender bien, ¿no? Pero sí, sí fue una cosa que a nosotros en lo particular nos dio muchísimo resultado. Hemos conseguido, antes de la pandemia, 5 años seguidos, tener más de 20 millones de beneficio, un club modestito como el nuestro. Por tanto, creo que el sistema funcionó. Y creo que ahora está funcionando el sistema empresarial en todos los clubs, porque efectivamente la deuda con la Seguridad Social desapareció, las deudas aquellas eternas con los jugadores y con los proveedores están desapareciendo. Yo creo que el cambio ha sido tremendamente positivo en el fútbol nacional.
Presidente, dos rápidas para cerrar, que son además dos asuntos un poco así. A ver, primero, lo de Santi Mina, el juicio que tiene por esa presunta agresión sexual. ¿Usted cómo cree que se va a solucionar? ¿Están preocupados, muy preocupados con este caso?
Sí, es lógico. Es un jugador nuestro, un jugador que tiene un magnífico rendimiento. Por tanto, tenemos que estar preocupados. Ahora bien, para nosotros la presunción de inocencia predomina sobre todo, por tanto hay que esperar a ver cómo ocurren los hechos, ¿no?
¿Cuándo cree que sabremos? ¿Cuándo cree que se sabrá?
Pues según parece, la sentencia se dictará en un mes, mes y medio aproximadamente.
Perfecto. Y el otro tema, la renovación de Denis Suárez. ¿Está ahí estancado? Porque al parecer usted está que no quiere sentarse con los representantes de Denis Suárez. ¿Qué problema ha tenido con ellos para no querer sentarse con ellos?
Bueno, tú citabas antes el caso de un chico de nuestro,
¿sí?,
un chico de las categorías inferiores. Ese chico, nosotros, Denis Suárez, con sus agentes y ese agente, empezó a contratar una serie de jugadores nuestros de esas categorías y a la primera oportunidad se pusieron a subastar un chico por España Adelante y lógicamente eso yo no lo puedo permitir. Por tanto, mientras Denis esté con ese representante, nosotros no vamos a negociar ni a sentarnos nada, partiendo de la base de que Denis es parte de esa sociedad. O sea, si una sociedad del Celta permite que un jugador del Celta ande subastando los jugadores de su equipo, pues mira, yo aprecio mucho a Denis, sabe Denis el esfuerzo que hicimos para traerlo, también sabemos nosotros el esfuerzo que Denis hizo por venir al Celta, pero hay cosas que están por encima de los jugadores o incluso por el mismo presidente. Por encima de la institución no está nadie y hay cosas que no vamos a permitir jamás.
Eso no lo va a perdonar usted. No va a haber borrón y cuenta nueva y se va a sentar con ellos, ¿no?
No. Denis lo tiene fácil, Denis puede prescindir de su representante, puede prescindir de lo que él quiera o de lo que él considere oportuno, entonces sí podríamos hablar, pero en la situación actual no tendremos nada que hablar con él en caso de renovación.
Santi Peón, nuestro compañero de COPE en Vigo, quiere hacerle una pregunta. Santi, adelante.
Sí, tengo varias por la cabeza, si me permites, y porque van a ser muy rápidas. Juanma, lo primero, presidente, muy buenas noches. A colación de lo de Denis Suárez, ha dicho el futbolista en estos últimos días que él está dispuesto a sentarse con el club a renegociar su contrato en su nombre, sin que esté de por medio la agencia de la discordia. ¿Estaría dispuesto a dar ese paso con el futbolista, presidente?
No. Yo creo que desde un principio aclaramos muy bien, y lo hice públicamente, lo hice delante de todos los padres que tenían representación de esos niños, y lo hice públicamente en la prensa. Él o renuncia a seguir colaborando con esa agencia o con el Celta, no tiene nada que ver. No me vale quien haga el contrato. Ese no es el problema. El problema fue el fondo de por qué se llegó a esta situación. Y si eso no se corrige, lógicamente no puede haber otra solución.
Otro nombre propio, presidente. Le preguntaba hace escasos segundos, Juanma, por el tema de Santi Mina. Y porque estoy absolutamente convencido de que a estas alturas de la película, de la situación, en el Consejo de Administración del club ya tienen una decisión tomada. Y respetando por descontado la presunción de inocencia. Aunque quepa recurso, si sale condenado Santi Mina, ¿Santi Mina volverá a vestir la camiseta del Celta, presidente? ¿Sí o no?
A ver, nosotros eso ya sería anticiparnos a una sentencia judicial que jamás, jamás vamos a hacer. Primero tendrá que salir la sentencia y después de la sentencia nosotros tomar nuestra determinación. Creo que es lo más lógico y lo que haría cualquier equipo.
Y Yago Aspas, ¿cómo va su renovación? ¿Vamos a tener pronto noticias sobre la ampliación de contrato de Yago Aspas? Porque entiendo que además va a ser o debería ser la piedra angular del Celta en el año del centenario, el próximo año.
Hombre, nosotros no seríamos capaces de estar sin Aspas si él quiere estar con nosotros. Por tanto, creo que esa comunión existe no solo con nosotros, sino que la comunión de Aspas es con la afición y, sobre todo, ya está integrado en el Vigo total, ¿no? Por tanto, yo creo que esa comunión es muy difícil ya de que no se produzca de nuevo.
Presidente, me alegro mucho de haber hablado con usted. Lamento haber tardado tanto tiempo, pero era usted una persona mucho más hermética en estos años. Cuando decíamos, vamos a hablar con el presidente del Celta. No, el presidente del Celta no da entrevistas, no habla nunca. No, es imposible, tal. Nos ha costado, pero es usted un personaje interesante. Habríamos ido a Vigo a hablar con usted.
Te lo agradezco.
Sí, me parece un...
Pero sí, efectivamente no soy mucho de estar en medios. No me gusta, creo que lo nuestro es gestionar.
Ya, pero esto no ha estado mal, ¿no?
Nunca está mal. Bueno, simplemente es una norma, nada más.
No, digo que no ha estado mal la entrevista, que ha estado usted a gusto y ahí desde casa con... No sé, le veo muy bien.
La verdad que tremendamente a gusto, muy, muy tranquilo y unas preguntas que muy... todas merecen una gran respuesta.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Me encanta entrevistar a gente que cierra las entrevistas de esa forma. Presidente.
¿Usted sabe lo que es el síndrome de Estocolmo?
No. Nos conoceremos cuando vayamos por Vigo, que es una ciudad maravillosa, flipante. Estamos encantados con Vigo. Un abrazo, presidente.
Esperamos con mucho gusto.
Gracias, hasta luego. Gracias. Llevaremos a mucha gente a Vigo, que siempre vamos con muchos. Y está...
con los... Hombre, en Vigo, siempre en Vigo, lo mismo.
Los que fueron a Londres, los que fueron a Londres, que vayan ahora a Vigo, on tour. Gracias, Santi. Santi, gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Ha estado muy bien, luego, ha estado bien el presidente, ¿eh?
Sí, muy bien, Santi.
Sí, muy bien. Muy
con
bien.
Lo de Yago Aspas ha sido muy claro, ¿eh?
Y con lo de Denis Suárez.
Y con lo de Denis Suárez.
Perdón, con lo de Denis Suárez. Ah, vale, con lo de Denis
Suárez. No, con lo de Denis Suárez, quería decir.
Sí.
Muy firme, muy firme.
Sí,
no, es que ese tema está atascadísimo, ¿eh? Eso lo tiene clarísimo el presidente, que no lo va a perder.
Pero no hay perdón, ¿eh?
No,
hay perdón.
Claro, lo que dice es, pero sí es muy fácil, que cambie representante y no hay problema. Pero
no, que salga de la sociedad. Que salga de la sociedad.
Y que cambie representante.
Sí, pero es que una cosa es cambiar, que puedes hacer el paripé de cambiar, y otra cosa es salirte de esa sociedad, de esa agencia, vender tu parte de esa empresa. Que ojo, ¿eh? Es difícil.
No, pero digo, iba a decir que está claramente demostrado que es un hombre muy habituado a tomar decisiones.
Sí,
porque
hombre.
Además las decisiones que toma son taxativas y no hay vuelta atrás, ¿eh? Lo ha dicho tan claramente en todos los aspectos que llama la atención por eso, ¿sí?
Ahora, pero ha cambiado el Celta, ¿eh? Lo cogió efectivamente en una situación delicada y lo ha convertido en un club súper solvente.
Sí. Ahora te das cuenta, ¿eh? Mientras nosotros estamos viendo series de Netflix y Movistar y tal, hay otros que están creando empresas trabajando. Es que luego las cosas pasan porque pasan.
Sí, pero bueno, hay otros que están durmiendo y estamos también nosotros aquí trabajando, ¿eh?
¿Perdón?
Durmiendo no estarán oyendo.
Hombre, es que y hay gente que está durmiendo.
Sí, claro, y tú a las 6 de la mañana estás en la cama, que no sé, te da un martillazo y no te levantas. Perfecto. Y pues hay gente que está en el metro, en el autobús.
Que lo digan ellos, los de las 6 de la mañana, que lo digan a las 6. Pero a la 1 lo digo yo. Claro.
Vale. Claro. Fouto, tú ya no tienes nada, ¿no?
Yo tengo muchas cosas, pero no hay tiempo.
No, ya lo has dicho todo.
Todo, absolutamente
todo. Es que Angelito ha llegado a Alcaraz, que flipada la llegada al aeropuerto de Barajas.
En plan estrella. Ya aparece una estrella del rock y ya es lo que
es. Por cierto, qué pronto ha llegado.
Sí, cogió el avión nada más terminar. Te atendió
a ti. Hablamos con él a las 12:30 de la noche y cuando me levanto ya está aquí el carro.
Te atendió a ti.
A mí son 7 horas.
Y tuvo que salir corriendo.
Hay que ir al aeropuerto, no sé qué.
Tuvo que salir corriendo para el aeropuerto poco después de atenderte a ti. Ya tenía allí las maletas y tenía todo preparado. Y bueno, ha llegado. Ovación en Barajas. Si quieres hasta lo escuchamos porque ha molado la ovación que le han dado. Mira.
Se ponga ahí.
y luego te cuento, va a tomarse un par de días de descanso.
¿La ovación que fue? ¿Orquestada por los periodistas que estaban allí?
Bueno, ha sido también de pasajeros, ¿eh? De gente que estaba esperando, familiares que estaban esperando a otros pasajeros.
Pero se lo han dicho
a
los cámaras. Apláudale, que es el que ha ganado Miami.
Tú sabes más de televisión que yo. Tú sabes
Luis, ¿apuestas por eso?
¿Por qué? ¿Perdona?
No, ha dejado.
Se lo hiciste ayer en la radio, Juanma.
Está durmiendo. La gente que está durmiendo.
¿Por qué te desenchufas
habitualmente? No. Mira que llevabas un buen programa, Luis. Lo habíamos comentado, ¿eh?
No, es que estoy haciendo un programón, pero...
Se había cortado.
Se me había cortado. No, no pude escuchar la frase, no lo entendí.
Alcaraz va a hacer lo mismo que Luis, que es descansar un rato, concretamente un par de días o tres, hasta el jueves que vuelva a los entrenamientos pensando en Monte Carlo, donde va a debutar en segunda ronda porque es el octavo cabeza de serie. Va a jugar al golf con Juan Carlos Ferrero, que lo hace a menudo, por cierto, es otra cosa en la que se parece también a Rafa Nadal.
Que no le compares, pesado.
Bueno, a mí me vas a decir eso, además.
No, es que siempre está diciendo lo mismo y luego es el que más le compara.
A mí me vas a
decir
sí, eso.
Sí, pero que haya otros que no les hablas así, no le
Pero mira,
así.
Escucha, ¿por qué creéis que le han preguntado a Carlos Alcaraz, a ver si adivináis, cuando ha llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas? Pues sí, otra vez por Rafa Nadal, sí.
Sí, bueno, me ha escrito, me ha dado la enhorabuena y que será el primero de muchos, seguro.
Carlos, que te digan que eres el heredero de Rafa Nadal, ¿abruma o te gusta?
Bueno, intento no pensar en ello, intento pensar que el futuro es de Carlos Alcaraz, voy a seguir mi camino y pase lo que pase, pues seré de Carlos Alcaraz.
El futuro es de Carlos Alcaraz, es que ahí
frase,
lo tenéis.
Esa frase que le escuchas y tal, pero si mañana sale marca dos puntos, el futuro es de Carlos Alcaraz, la gente va a decir, bueno, este tío es un sobrao, pero claro...
Y a ti te dijo, quiero ser el mejor y para ser el mejor tengo que ganar a Rafa Nadal en tierra batida.
Tiene frases que...
Demoledoras.
Sí,
de todas formas, la comparación con Alcaraz, con Nadal no le pesa, porque yo creo que está muy, muy acostumbrado. Él va a Chile y ¿por qué le van a preguntar? Por Nadal. Va a Tailandia y ¿con quién le van a comparar? Con Nadal. Es
yo
que es inevitable.
Yo creo que claro. El que se va a acabar mosqueando es Nadal. Porque Nadal va a decir, oye, si no os importa, yo sigo jugando al tenis. Y voy a ir a Roland Garros. Y soy el que más puntos lleva ATP en esta temporada.
Y si no os importa,
claro,
20,
es que parece
21
que, parece que,
gordos,
que
21.
Parece que Nadal está jubilado.
Sí, ¿quién es ese que está jugando con Alcaraz, no?
Se lleva muy bien, ¿eh? Sí. Hay que decir que se lleva muy bien.
No,
porque...
no, sí, pero Alcaraz Nadal se va a buscar con nosotros.
Sí, puede ser. Porque es verdad que Carlos tiene un respeto, Carlitos, enorme con Rafa. Cada vez que no eso, pues te lo dijo a ti, le mira con una admiración y con esto, que pregunta, oye... De hecho, a Juan Carlos se lo decía, oye, Juan Carlos, que está ahí Rafa, como sí. Diciendo que está el mito ahí, ¿me acerco o no me acerco? ¿Qué hago?
Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas.
A ver, se ha aclarado hoy con una foto la agria polémica del otro día del control antidoping del partido entre el Barça y el Madrid femenino.
Podríamos decir que sí, aunque yo creo que las jugadoras ya lo aclararon previamente, o al menos lo intentaron, pero sí, bueno, hoy ha sido más público porque ha comenzado la selección española su concentración en Las Rozas y la selección, el Twitter de la selección de fútbol femenino, ha colgado una foto con Jennifer Hermoso dándole un abrazo muy cariñoso a Misa. También ha colgado una foto de Mapi León con Misa, la guardameta del Real Madrid, de risas. Y esto pues viene un poco a aclarar pues que está todo bien, que las jugadoras evidentemente siguen siendo amigas a pesar de que el otro día saliese a la luz un vídeo que graba Jenny Hermoso, que es un directo en Instagram, que ella va a curarse una herida que tiene en la tibia después del partido, y en ese vídeo aparecen en la sala antidoping esperando para pasar el control pues Mapi León e Irene Paredes, jugadoras del Barça, y Misa, la guardameta del Real Madrid, sentada en el suelo con cara triste, y en ese momento Jenny les graba y bueno, pues las dos jugadoras del Barça saludan y sonríen. Y la gente interpretó que se estaban riendo de Misa. Ellas dicen que en ningún caso, yo he hablado con las jugadoras, con Jenny, que dice que en ese momento simplemente las jugadoras del Barça saludan en el vídeo y celebran, pero que estaban hablando con Misa, riéndose, y que evidentemente todo está perfectamente entre las jugadoras del Barça y las del Real Madrid, que no ha habido para nada polémica entre ellas, a pesar de...
Fíjate
de
tú,
Marchante, es tu momento, venga, te dejo 15 segundos, nos pones
polémica,
a parir y damos paso a los mensajes.
Que
venga,
la
Marchante.
Polémica no era tal polémica y que exacto. Se llevan bien y no hay ningún problema. ¿Qué ¿Quién lo hubiera dicho, eh?
Ya.
Hay que ver.
Ay, pero
si
el estaba, fútbol
Andrea,
masculino.
Si Andrea estaba,
qué equivocadas estábamos.
Pero si Andrea se estaba riendo cuando lo estaba contando.
Hombre, claro, escúchame, es que yo he hablado con las jugadoras y sí, es que nos hace gracia porque en ningún momento en el ámbito del fútbol femenino, en ningún momento nadie pensó que las jugadoras del Barça se estaban riendo de misa, jamás. Primero porque conocemos la relación entre ellas y segundo...
Yo tampoco pienso que estaba diciendo que se la había...
No, pues, Joseba, el otro día te pusiste...
¿Sabes lo que pasa, Andrea? Que este es el precio que hay que pagar. Este es el precio que hay que pagar por la portada del fútbol femenino, por el Camp Nou lleno de...
Claro, efectivamente. Mira, pues es muy bueno eso que acabas de decir.
No, no, es
la
verdad.
La fama tiene esta otra cara.
Seguramente habrán aprendido.
Ah, no, segura. O sea, escucha, Juanma, cuando hablas con las jugadoras, ellas muchas veces también te dicen que el fútbol femenino como que siempre lo hemos tenido ahí en pañitos.
Idealizado, sí, sí.
Criticar a las jugadoras.
Y tiene los mismos defectos que el masculino.
Exacto. Evidentemente, las cosas, estas cosas también pasan, pero me dice Jenny Hermoso.
¿Pero qué ha pasado si no ha pasado nada?
Di en el partidazo luego que yo te he dicho que la vida está para quien la disfruta.
Eso es. Pues vamos a disfrutar la vida. Yo la disfruto mucho.
No como yo sé.
Oye, gracias, compañeros. Habéis estado muy bien hoy. No tengo tiempo ni para mensajes porque está Chema Martínez, que atención, nos va a presentar al payaso que más corre del mundo.
Y más rápido.
Sí. Sí, sí.
Hombre.
Hay muchos payasos que corren.
Sí, claro, claro.
Pero tenemos al que corre más rápido.
Vale, vaya hombre.
De todos los payasos que corren...
Tenemos acceso, claro.
Tenemos acceso al que corre más rápido.
Un crack.
Gracias, compañeros. Adiós.
Adiós.
Ahora llega Basteiro.
B365 te trae el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En B365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega el kilómetro, antes el último mensaje de Gemita.
Pues sí, claro, como cada día en el partidazo, es momento ahora de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Me centro en ese Manchester City Atlético de Madrid. Veo que una victoria de los del Cholo se paga 9-1 en Winamax y el empate tiene una cuota de 5-20. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando en Winamax. Con ellos, el mejor fútbol del mundo en esta Champions como en la Liga. Apuesta por Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Kilómetro 42. Sigue Joseba en el partidazo y llega Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
Buenas noches, buenos lunes. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos, Joseba?
Muy bien, muy bien. Chema, ya podemos anunciar oficialmente, ex corredor, ex atleta. No,
no. Cantante.
Y cantante.
Cantante.
Cantante. Es la voz de la Deloitte Band.
Teníamos que haber sacado el sonido, hombre.
No, para estas horas no.
¿No?
No.
Vale.
Yo pasé en el taxi después, cuando él estaba cantando, y era una cosa de locos la que estaba liando Chema en el Paseo de Recoletos a las 11 de la mañana.
Joder. Pero oye, me hizo muchísima ilusión poder participar en la carrera de otra manera. Estuve con Joseba comentando lo que es la medio maratón y pasamos un frío que hizo una mañana ayer en Madrid. Sí. Un frío de pelotas. Pero
Hizo
mucho frío. Hizo mucho frío. Y si ya teníamos nosotros frío comentando, se notaba también corriendo, a pesar de las 20.000 personas que daban calor, pero pasamos frío. Y tuve la oportunidad que me dejaron un micro, y ¿qué le voy a hacer? No puedo, vamos, es que es superior a mí, no puedo resistirlo, y me puse a destrozar canciones y compartirlo con la gente que iba llegando a meta, y me lo pasé pipa. Te puedo decir que de las cosas más, más divertidas de todo el fin de semana, o sea que ha sido maravilloso toda la mañana, incluso compartiéndola con Joseba, viéndola ese récord de mujeres, que cómo corren las mujeres y también los hombres, y nos pasamos bastante bien, ¿verdad, Joseba?
Muy bien, la verdad es que es una cita que al principio te da pereza porque tienes que levantar a las 7 de la mañana, pero luego luego vas, oye, y te metes. Y con Alberto Hernández, que es un crack, que es un tipo extraordinario.
Lo sabe todo.
Que sabe una barbaridad.
Sí, sí, es
increíble. Y es facilísimo hacer así las cosas. Así que oye, yo estaba con Chema y con Alberto y le decía...
Narra bien, además, ¿eh?
Y narra muy bien, sí.
Sí, sí.
Yo les decía, hablad vosotros, que sois los que sabéis. Y oye, quedó estupendo.
Y de hecho, un fin de semana, bueno, se hizo la feria en Gallur, un lugar increíble para hacer la feria. Muchísima gente, yo estuve el viernes, y muchísima gente nos manda saludos al kilómetro 42, que nos escuchaban y que estaban deseando que llegase el lunes para escucharnos. Así que desde aquí saludamos a todos los oyentes que estuvieron en la feria, que corrieron. Y un fin de semana que ha tenido múltiples y muchísimas actividades, no solo aquí en España, sino en el mundo de correr. O sea, cada vez corre más gente, corren más rápido, y es una cosa increíble. O sea, que vemos, disfrutamos con todos los deportes, pero lo que es el running, no me negaréis que no está creciendo, y la cantidad de pruebas consolidadas como estos 20.000 aquí en Madrid, pero es que en París ha habido 57.000 corredores, ¿eh?
¿Qué es esto? Por favor.
Esto es U2.
Ya quisieras tú que fuera U2.
10:30 de la mañana, ¿eh?
Suena guay.
Oye, y muchísima gente me ha mandado mensajes
para que te cambies de profesión.
No, que va, eso no. Sobre todo para dar las gracias que notaron en esos metros finales ese pequeño enfujoncito y que les sirvió de motivación. Y estuvo muy divertido, o sea que...
Di que sí. Ahora, tengo que decir una cosa. Qué maja es la gente del atletismo. Son súper majos, tío. Claro. Pero los que pasaron por ahí delante nuestro, ¿verdad, Chema? Javi Guerra, Azucena, Martín Fiz, por supuesto, Abel Antón, todos allí encantadores. Una gente extraordinaria. Son súper majos. Y Rafa Cross también. Que no conoces a Rafa Cross, ¿a que no?
No.
Pues mucha gente no sabe quién es, pero sí que le vieron ayer. Porque es este corredor que va vestido de payaso.
¡Ah!
Vale. El payaso más rápido del mundo. Tiene el récord Guinness en el maratón y ayer consiguió el récord Guinness del medio maratón vestido de payaso. Bueno, la vida de Rafa no se puede contar porque es larguísima. Ha estado viviendo en Australia, ha estado dedicado a la prensa rosa durante muchos años, me metía 16 horas al día. Él es de Prosperidad, pero criado en afincado en Valdemoro. Estuvo 15 años sin correr, después se recuperó, empezó a correr y en el año 2015, con motivo de su despedida de soltero, le vistieron de payaso. Y él que dijo, ¿qué voy a hacer con este traje de payaso tan bonito que me han regalado? Digo, pues voy a empezar a correr.
Joder.
Y ha batido los récords y todo ello tiene, con la ayuda de Jesús España, del gran Jesús España, todo ello tiene un objetivo y es el de recaudar fondos para Amival, que es la Asociación de Personas con Discapacidad de Valdemoro. Así que, un crack, porque ayer hizo 1:14:20, tiene el maratón en 2:42:56 y quiere bajar el de Madrid a menos de 2:40 y no para.
Hola Rafa, muy buenas.
Muy buenas noches.
Claro, la pregunta es, ¿pero compites contra muchos payasos? Es decir, o sea, récord de payasos, ¿pero cuántos payasos corren en una media maratón o en una maratón normal?
A ver, vestidos, pocos.
Con el uniforme, pocos.
De actitud, ya con lo que habéis hablado, de uno que canta, otro que tal, bueno, en fin, no digo nada.
Vale.
A ver. Dentro de su mundo, digamos, del atletismo, hay gente disfrazada que oye, que sí que corren y tal, y bueno, ahí está. Yo corro en la modalidad de payaso porque, por lo que has comentado tú, por el disfraz que me regalaron la despedida de soltero, pero vamos, que ves gente de todo tipo. Lo que pasa es que ya luego dentro del mundillo de los récord Guinness tienes disfraces de todo tipo, o sea, tienes de todo lo que te puedas imaginar. Lo que pasa es que ya correr, digamos, rápido con un disfraz ya no está al alcance de todo el mundo. Pero vamos.
¿Por qué no hablas con Adidas? A ver si te hace un disfraz de payaso así de licra y tal, que quede...
Yo estoy abierto a todo tipo de patrocinios y colaboraciones. Lo único que busco es, sobre todo ahora mismo, que nos echen una mano con la fundación, con Amival, que es lo que buscamos. Pero vamos, que si Adidas o quien sea tiene un modelo específico, yo el disfraz que tengo ahora mismo es normal, es un disfraz del chino. Vamos, no, nunca me ha revelado mi hermano dónde lo compró, pero vamos, sospecho que debe tener algo de carbono o algo así, porque corro rápido con él. O sea,
oye, Rafa, ¿pero no te hacen homologarlo? ¿Cómo es esto de cuando quieres acreditar un récord Guinness? Sí, ¿qué tienes que hacer? ¿Y si el traje lo tienes que acreditar o cómo va eso?
Pues mira, eso va, te digo, por así decirlo en resumidas cuentas, tardo más tiempo en homologar y en acreditar todo que en hacer el específico de maratón. O sea, te lleva media vida. Te piden pues declaraciones de testigos, fotos, vídeos, etcétera. Y bueno, para que lo entendáis, cada récord con un disfraz de correr tiene su reglamento específico. Yo en mi caso tuve que enviar previamente el disfraz para que me dijeran el ok, porque no vale cualquier disfraz, o sea, tienes que ser reconocible como payaso. Y en mi caso en concreto, te dejan meter las zapatillas deportivas, pues lo primero que me pregunta la gente, ¿y te has corrido con zapatones? Pues no, no puedo correr con zapatones de payaso, porque si no, vamos, pulo a cualquiera, a Jesús, a Chema, a quien sea. Entonces sí que te dejan zapatillas deportivas, y luego lo que me pedían en mi caso en concreto era una nariz roja. Entonces, claro, yo cogí y les dije, ya mira, yo voy a correr una maratón, no pretenderás que me ponga una nariz de plástico.
Que me tape, entonces, claro.
Entonces me dijeron, no, tenemos la opción de dibujarte una nariz roja. Digo, bueno, como tengo la suerte que mi mujer Estefanía es maquilladora profesional, pues me saco ahí unas pinturas de puta madre, y entonces yo tengo ahí pues mi nariz roja que está inalterable desde el principio hasta el final del maratón. Pero vamos, que sí que tienen vamos, son muy rigurosos. O sea, te piden un montón de pruebas, te piden que el circuito esté homologado, que esté en el calendario de las carreras de la Federación Nacional, una declaración del director de carrera, testigos, bueno, en fin, de todo.
Pero Rafa, y si no me equivoco, en el maratón, por ejemplo, cada kilómetro y medio te tienen que sacar una foto para comprobar que en ese tramo no te has quitado nada de lo que llevabas, ¿no?
A ver, te dan varias opciones, porque esto es como todo. O sea, si tú quieres la certificación express, tú le sueltas una pasta y te ponen ahí un tío en la línea de meta y te lo certifica en el instante. Pero eso normalmente pues lo suelen hacer por marcas comerciales o gente así. O en el caso de maratones, pues por ejemplo, la organización de Londres y de Berlín sí que tiene un convenio con la propia organización del récord Guinness, que porque a lo mejor, pues yo qué sé, registran 30, 50 récords cada año. Entonces sí que les compensa. Pero yo en mi caso, pues tengo que hacerlo, digamos, pues por la vía lenta, que es certificar todo. Entonces una de las opciones que me daban era, pues, en el caso de Valencia y en el caso de Madrid, que es lo mismo, que el reglamento es el mismo, es o una foto cada kilómetro y medio o tener íntegra la grabación de la carrera, con lo que yo no voy a ir como hay alguno que va grabándose a sí mismo la carrera, no puedo estar 2 horas con el brazo levantado. Y la otra opción era tener algún corredor a mi alrededor, entre comillas, que me pueda certificar que estoy siempre corriendo, por así decirlo. Entonces en Valencia, pues yo lo que tenía que hacer era en esos pasos que te graban cada 5 kilómetros, pues yo intentaba ir haciendo cambios para en esas fotos y en esos vídeos salir rodeado de gente. Entonces, bueno, tiene su peculiaridad, pero vamos, que si te lo organizas bien y sobre todo lo que ellos buscan también, pues es un poquito pues eco en medios y tal. Entonces al final, pues entre fotos, vídeos y gente que te entrevista y tal, pues bueno, que en el momento que lo certificas y más o menos puedes demostrar que has estado todo el maratón corriendo, a ver, el reglamento en sí me dice que yo no me puedo quitar ninguna pieza del disfraz. O sea, si yo quisiera, imagínate, quitarme el gorro porque estoy sudando, en teoría el reglamento me dice que tengo que parar, que no puedo estar en movimiento.
Sí, entonces, es súper estricto, sí.
Entonces, a ver, porque lógicamente, pues oye, una de las cosas que ellos, digamos, venden es la calidad en cuanto a que lo que certifican es real. O sea, que no llega ahí cualquiera y tal. Por poner un ejemplo, imagínate que en vez de ir disfrazado de payaso, voy disfrazado de buzo, ¿vale? No voy a hacer las 2 horas y pico que hago, imagínate, voy a hacer 5. Pues si vas de buzo, pues en algún momento tendrás que parar, porque no hay manera de
o meterte en la piscina, ya que estás con la ropa.
Eso es. Entonces, bueno, pues son muy rigurosos, pero bueno, también es la gracia. Que, bueno,
cuando has dicho lo de buzo, me ha parecido lo más normal del mundo correr disfrazado de payaso. O sea, quiero decir que he pensado, joder, qué maravilla correr disfrazado de payaso.
Mira, lo mejor es que es por una buena causa, que es lo más importante de todo esto.
Mira, normalmente esto en Londres, en la cultura anglosajona, sí que tiene mucha, digamos, tradición pues de recaudación de fondos por causas benéficas, y además normalmente lo suele hacer gente que corre su primer maratón o gente que ha superado enfermedades, entonces pues yo que sé, tiene un poco de repercusión pues de, yo que sé, enfermedades raras o cáncer o cosas de este estilo. Entonces, normalmente son marcas, entre comillas, un poco más modestas, o gente que hace el primer maratón pues en 4, en 5 horas, alguno en 6, pero vamos, te digo que dentro del mundo de los disfraces te encuentras gente que lo hace por ese lado y gente que son verdaderos frikis. Yo recuerdo uno que iba disfrazado de Torre Eiffel, pero de Torre Eiffel completa, que llegaba, o de Big Ben, del reloj de Londres.
Creo que tenía cuatro patas de la Torre Eiffel, o qué, ¿cómo era?
No, el tío iba adentro y llevaba ahí como un armato no sé cuánto tardó, pero por ejemplo el de Big Ben, que además hay por ahí algún vídeo en YouTube, tú le ves al tío que no puede ni cruzar la meta, o sea, se tiene que agachar, lleva ahí un disfraz súper alto, o de gallina caponata, o sea, ves cosas que dices, O sea, vaya valor que tiene, pero claro, sí, estamos hablando de tiempo, pues es eso, 5 o 6 horas, pues claro, eso, con bueno, una matoste. Lo mío es más, digamos, asequible, pero vamos, que también sufro con el disfraz.
Rafa, que es una experiencia, escucharte hablar de el mundo de los disfraces
En el Maratón de Madrid a -2:40, que lo va a conseguir seguro.
Sí. Ojalá.
Vamos, con la ayuda de Jesús, seguro que sí.
Claro que sí, ojalá. Jesús de España, sí.
Un abrazo, hasta luego. Venga, Rafa.
Gracias, chicos.
Buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Sí, es que yo le decía a Chema ayer en la retransmisión, le digo, hay un ejercicio que se puede hacer, que se debe hacer una vez en la vida al menos, que en una carrera de estas sal en el último puesto. Y te encuentras una fauna ahí atrás,
hombre,
que es divertidísimo. Claro, si vete
sin reloj ni nada. Un respeto a la fauna que vamos en la parte de atrás.
Si yo he ido.
Ah, vale.
Si yo he ido ahí, si he ido. Pero he ido encantado de la vida. Con los de las pelucas, con los que van hablando.
En esta prueba sufrí una humillación, en esta, en el medio maratón de Movistar de Madrid, que fue que yo iba echando la vida por la boca y me pasaron dos señoras de 60 años hablando de la compra, pero iban hablando, pero con toda la normalidad del mundo, de pues cuando llegue a casa ahora tengo que comprar, porque no sé qué. Ay, ¿qué te parece cómo están las patatas? Y tal, y digo yo, pero bueno, no me lo puedo creer, kilómetro 18 y me están pasando dos hijos de 60 años así. Imagínate cómo iba yo. Bueno,
vamos a las preguntas.
A ver, venga, entrenando para una maratón, 3:30, ¿qué consejos das en alimentación? O sea, para hacer 3 horas y media de maratón.
Bueno, para hacer 3:30 primero tienen que entrenar, estamos hablando de 4 o 5 días a la semana, que es importante el entrenamiento. En cuanto a la alimentación, aquí lo hemos dicho muchas veces, sin hacer ningún tipo de exceso. Casi habría que llevar una alimentación normal. No estamos hablando de una marca que te requiera demasiado. Así que yo simplemente cuidaría mis hábitos alimenticios de tal manera que fuera una dieta moderada, comiendo un poquito de todo con calma, simplemente prestando atención los días que vamos a entrenar, pues ingerir eso. Si ha sido una tirada larga, pues darle más importancia a los hidratos. Si hemos hecho más gimnasio, darle más importancia a las proteínas. Y aquí siempre damos de vez en cuando consejos, incluso hablando del ayuno intermitente, de todas las nuevas tendencias. Pero estamos hablando de 3:30, una marca más o menos asequible para una persona normal que no tendría que modificar mucho sus hábitos alimenticios.
Esta pregunta yo no la he entendido, tú seguro que la entiendes, Chema. ¿Cambiarías de GPS solo por tener valores tipo VO2 max recuperación?
Bueno, yo creo que hace alusión a que los GPS pues tienen el dispositivo pautas que te dan tu VO2 máximo. Simplemente con un test que te hacen te pueden dar un valor que lo que con todo lo que los datos que tienen de pulso, de cómo estás entrenando, te dan un parámetro de lo que es tu VO2 máximo. Es un poquito intuitivo, que no llega a ser el real, pero sí que te puede dar un poco pie a cómo estás entrenando y si estás entrenando a esos ritmos que tienes planificados o no. Cambiarlo, a ver, al final que te diga que tienes un V2 máximo de 70, 75 y que lo quieras mirar para ver si has mejorado, yo creo que realmente a efectos prácticos no tiene tampoco esa información, pero tampoco es tan fiable 100%. O sea, por mucho que te digan, no va a ser lo mismo que si vas a hacer una prueba de esfuerzo con análisis de gases, con todo. Así que yo no lo cambiaría, pues simplemente, hombre, está bien saberlo como un dato más, pero que siempre tienen algo de error y no son tan exactos. O sea, que yo no lo cambiaría.
Las preguntas de hoy son de iniciados.
Sí, son de técnica.
Sí, ¿series largas en maratón a ritmo objetivo o más alegres, modo 10K o medio maratón?
Pues hay que hacer todo, hay que hacer todo. O sea, si cuando estás preparando una maratón, lógicamente es importante que mantengas el ritmo de carrera, tienes que hacer series un poquito más rápidas del ritmo al que vas en carrera, pero yo soy más partidario de cuando no tenemos tanto tiempo para entrenar, intentar mejorar a través del 10.000, de las series un poquito más rápidas que nos hacen tener un poquito como más caballo, más revoluciones, para luego ir a unos ritmos un poquito más lento de forma más cómoda. Así que hay que hacer absolutamente de todo, lo que hay que sacar son días para ir a entrenar.
Y la última, ¿para maratón cambiarías una sesión de rodaje por MTB manteniendo 4 sesiones de running específicas? Tampoco he entendido la pregunta.
Pues mira, esto quiere decir, sí, esto sería entrenamiento cruzado. Esto sería entrenamiento cruzado, Joseba. Esto sí que, es decir, hacemos 4 sesiones, meter una a la semana de bicicleta para cambiarlo por el rodaje. Yo lo que haría sería cada 2 semanas, a lo mejor cada 8 sesiones sí que meter o MTB de mountain bike, o si quieres algo de piscina, sí que podríamos meter un entrenamiento cruzado de ese tipo, que quitamos el impacto y podríamos seguir entrenando. Así que sí lo haría, pero en vez de cada semana, cada 2 semanas, para darle un poquito más de tiempo y seguir incrementando sesiones con el impacto corriendo, que es como se mejora.
Lo mejor de todo es que el que selecciona las preguntas es Joseba, sí, con lo cual demuestra que selecciona preguntas que no entiende.
Demuestro que no tengo ni puñetera idea de lo que están diciendo,
pero
porque yo soy de VO2 max, no sé qué, digo, yo se lo pongo a Chema y ya
él, selecciona las preguntas, a ver qué dice Chema.
Claro,
de esto.
Claro, es que siempre están, que si la fastitis, la ilia, no sé qué, tal, y de repente me encuentro con esas y voy a meter de estas también, porque claro, hay gente que quiere saber de todo.
Muy bien.
Claro.
Chemita, muchísimas gracias.
Buenas noches, chicos.
Adiós, adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
noches, partidazo de COPE. Cerramos una nueva jornada de Liga y damos paso a una semana europea. Por delante, 3 días de competición en Champions y Europa League. Y, por supuesto, tenemos que estar acompañados, como siempre, de los mejores, de Betfair y del Combi Partido, porque aquí siempre vamos a encontrar las mejores cuotas para disfrutar como nunca de cada partido, ya sea de Liga, de Champions o de Europa League. Con ellos siempre añadimos un extra de emoción, Chato.
Acabamos de cerrar la jornada 30 en Primera División con las victorias del líder, el Real Madrid en Balaídos, ante el Celta con polémica incluida, del Barça, que ganó al Sevilla, y ya segundo del Atleti, ya tercero, que goleó al Alavés, y del Betis ante Osasuna. Pero ahora cuenta atrás para Europa, cuenta atrás para los cuartos de final, que inaugura mañana a las 9 el Atlético de Madrid ante el Manchester City de Guardiola. Qué pedazo de eliminatoria nos espera, que además de en el césped, tiene mucha calidad también en los banquillos, con Guardiola y el Cholo Simeone.
Madre mía, si es que ya están aquí los cuartos de final de la mejor competición de clubes del mundo. Y empezamos con el Atlético de Madrid, pero también tenemos, ojo, a Real Madrid y a Villarreal. Los rojiblancos son los primeros que se la juegan y lo hacen en Manchester ante uno de los grandes favoritos, el City. Pero mira, vamos a confiar plenamente en los de Simeone. Entramos en Betfair y en su Combi Partido, con el que ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas, y vamos a llamar a la buena suerte. Que el marcador lo abre Joao Félix, que sacan más de 7 corners y medio en el encuentro y que ambos equipos marcan, 5 euros aquí se pueden convertir con Betfair en 144.
Ese va a ser un partidazo sin ninguna duda, pero el miércoles, ojo Andrea, porque vamos a sufrir el doble, porque tenemos doble ración de españoles. El Real Madrid ante el vigente campeón, el Chelsea en Londres, y el Villarreal en casa, que va a recibir nada más y nada menos que al Bayern de Múnich. Va a estar emocionantísimo. Y el jueves no nos podemos relajar porque el Barça visita al Eintracht de Frankfurt en Alemania. Terremoto español esta semana.
Vamos a tope, por supuesto, con los equipos españoles, deseando que todos consigan pasar su eliminatoria y darnos una alegría en Europa. La misma alegría que cada semana y cada partido nos dan Betfair y su Combi Partido. Recuerda, 25 variables que puedes combinar del mismo partido en la misma apuesta y con mejores cuotas. Mira, tenemos mucho donde elegir, pero vamos a por esa super eliminatoria Chelsea-Real Madrid. Una victoria de los blancos, que hay más de 2.5 goles y que Karim Benzema marca en cualquier momento. Si aquí apuestas 10 euros, puedes llevarte 97. Esto es el Combi Partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el Combi Partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El Combi Partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, pero mañana recuerden, hay tiempo de juego desde las 8:30. Benfica-Liverpool y lo que más nos importa a nosotros, el City-Atlético de Madrid. Buena tarde de fútbol nos espera. Ahora sigue la radio y llega Beatriz Pérez Otín y la noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.